Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? El saludo afectuoso de cada sábado y la invitación para que en esta hora se conviertan en testigos oyentes de una nueva entrevista doble. Estamos en la semana en que la radio pública evocó sus primeros 80 años de existencia y en la semana en que el país celebrará sus 201 años de independencia. Bicentenario más uno, cosa que ocurrirá mañana. Mi nieto Bruno me invitó a la fiesta de su colegio, que será el miércoles, y allí estaré muy, muy orgulloso. Les presento al equipo de trabajo. En la pecera, surfeando sonidos y subiendo y bajando botones, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y en la tarea de la preparación semanal del programa, la labor integral de producción de Inés Ulanovsky. Muchas gracias por sus tareas. Si desean comentar algo sobre lo que escuchan para que no se lo lleve el aire, pueden hacerlo a este correo electrónico entrevistasdobles@gmail.com y en www.carlosulanovsky.com.ar, que es mi página web, el vínculo con Radio CUT, Radio CAT o Radio COT, como quieran llamarle, están los programas, el programa de hoy y programas anteriores. Y enseguida iniciamos la entrevista doble de hoy. Nuevamente extraordinarios invitados. Miguel Ángel Solá, Paula Cancio. Paula Cancio, Miguel Ángel Solá. Nosotros somos así, ¿eh? Doble o nada, doble o nada. Ya van a ver. Bueno, y algunas cosas que no quería olvidar. Se está dando la obra Un Minué para el Desierto Argentino, de Guillermo Sals. Imagínense. De Alberdi hace Mario Alarcón, de Sarmiento Juan Carrasco, y también hay un músico en escena. Esto es en Caras y Caretas, en Venezuela 330, los sábados y domingos a las 20. Sarmiento y Alberdi, qué diálogo puede ser ese. Así que bueno, anuncio esta obra. Y también la muestra Sublevaciones, curada por George Didi Uberman. Grandes fotografías de gestas de existencia, de resistencia, movilizaciones políticas, actos masivos de autores extranjeros y tres argentinos, entre ellos Eduardo Longoni y Adriana Lestido. Martes a domingos de 11 a 19, Sublevaciones se llama esta muestra, en el Muntref Centro de Arte Contemporáneo. Es ahí en la Avenida Antártida Argentina, en donde estaba, donde supo estar el ex hotel de los inmigrantes. Es la oportunidad de conocer un lugar muy curioso de esta ciudad, no se lo pierdan, Bueno, y quiero dedicarle este programa a Carlos Rottenberg. ¿Por qué? Bueno, porque mañana cierra el Teatro Tabarís. ¿Para qué? Para emprender la construcción dentro de ese edificio histórico de un nuevo multiteatro, recuperando su fachada, su sala original, su escenario, sus camarines. Se van a construir otras dos salas de 400 plateas cada una. Superpuesta una y en el subsuelo la otra, van a triplicar puestos de trabajo artístico y capacidad para el público. Apostar a la cultura teatral, que es lo que viene haciendo Rottenberg. Dice Rottenberg: siempre sostuve que los edificios teatrales son el puntapié para que luego se desarrolle el hecho artístico y trabajen los productores. Las salas sobreviven a las personas o a las empresas. Si hoy hay actores trabajando en tantos escenarios, es porque alguien hace 70, 100 o 120 años construyó esos teatros. Algunos hacen un teatro para cumplir con la ley que los obliga, pero tienen como verdadero propósito hacer un edificio de oficinas o cocheras. Entiendo que eso es desde lo económico lo aconsejable, pero como teatrista, que me considero antes que empresario, elijo hacer sobre un teatro otro teatro y debajo del teatro otro teatro. Bueno, me parece valioso lo que dice Rottenberg y después hace. Primero lo piensa, después cumple. Mi dedicatoria entonces a Carlos Rottenberg en el programa de hoy. Y a continuación el momento de presentar formalmente a los invitados. Les presento a Miguel Ángel Solá, primer actor nacional, también internacional, porque buena parte de sus casi 50 años de trayectoria los pasó trabajando y viviendo en España. Actor de teatro, cine, televisión, radio, o sea, rica y variada actividad por donde se la mire. Multipremiado, hace unos días ganó un Martín Fierro por su papel del malísimo Klaus Miller en La Leona. Y está en Buenos Aires como coprotagonista de Doble o Nada, que vi con mucho gusto hace un par de semanas. Miguel, muchas gracias por venir y felicitaciones por el premio. La semana pasada estuvieron ahí donde están sentados ustedes Susana Cardoso y Pablo Lago, los autores de La Leona.
Muchas gracias por lo que me toca y me alegro que hayas invitado a Susana y a Pablo. Valiosísimos en el trabajo de La Leona, valiosísimos.
Y les presento a Paula Cancio, gracias por venir, que es actriz formada con maestros como John Strasberg, Adam Black, Claudio Tolcachir, especializada en distintas disciplinas, danza, entrenamiento, coaching, máster en interpretación para cine y televisión. Y como si fuera poco, es licenciada en psicología. También la vi hace muy poco en su coprotagónico de Doble o Nada. Además, es la pareja de Miguel y la mamá de Adriana, de 3 años. Y les pregunto a los dos si Adriana habla con tono castizo o porteño.
Cada vez está más porteña. Cada vez más. De hecho, llueve, yo creo que supera.
Papá, llueve. ¿Por qué llueve? Papá le dice, llueve, no llueve. Llueve, papá. No, eso es castellano, Adriana. Llueve, no llueve, ni llueve. Mezcla todo.
Bueno, Paula, también estoy muy agradecido por tu presencia. No es la primera vez que estás en el programa. En realidad, en el programa anterior también te habíamos invitado por alguno de tus trabajos. Y quería saber si ejerces todavía o ejerciste la psicología.
Nunca, nunca. ¿No? Me licencié, hice las prácticas y terminó mi faceta de psicóloga profesional.
¿Por algo en especial? ¿No ejerciste?
No, siempre tuve claro que mi sueño era ser actriz y trabajar como actriz. De hecho, compaginé momento.
Digo, ¿cuando estudiabas ya eras actriz?
Sí, bueno, compaginaba. Es verdad que estaba haciendo mis primeros pinitos, mis primeras series de televisión. Pero sí, compaginé en todo momento. Entonces, era como mi plan B, ¿no? Ese plan un poco de los padres, haz algo un poco que te dé de comer, porque esto de la actuación.
Claro.
Pero bueno, siempre lo tuve como una carrera que luego me ayudó muchísimo en mi profesión, pero siempre como ese plan B. Nunca lo tomé como para ejercer.
Bueno, y quiero agradecerle también a Gabriel Cardoso de SMW Press por su gestión de prensa. Ellos son importantes y por eso los mencionamos. Y les pregunto a los dos, en realidad siempre cuando invito gente que no se conoce, les pregunto si se conocen y dónde se conocieron. Acá no hay necesidad, son una pareja, pero sí puedo preguntarles desde cuánto tiempo hace que son una pareja.
4 años.
4. Bueno, ¿y cómo y cuándo se conocieron?
Y hace 4 años, y en el hall de un teatro.
Y ¿en España?
En España, y nada, y después nos empezamos a comunicar por email, porque ella tuvo la gentileza de dármelo, y a partir de ahí comenzó una historia de amor muy bonita, muy, 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 muy bonita.
Y digo, ¿ese teatro era un teatro en donde vos trabajabas?
Era un teatro donde ocasionalmente estábamos haciendo una temporada de una de las obras de Alberto Carlos Bustos, de La Típica en Leve Ascenso. Y ella fue a ver el espectáculo y a la salida, fue con un amigo mío, y a la salida me presentó y me quedé prendado. Prendado por prenda, porque me encantó el vestido negro que llevaba y los ojos que tenía. Y por la prenda, hija, la prenda. La prienda, como se dice.
Claro, claro. Bueno, y ¿respetó la versión el señor Solá?
Respetó fielmente la versión.
Bueno, le cuento a los oyentes que todavía no vieron Doble o Nada. La verdad que también recomiendo que la vean porque se van a encontrar con momentos de la vida de estos tiempos. Porque esta obra es una reflexión muy profunda, muy dolorosa sobre las consecuencias del reparto de poder, la búsqueda de poder. Y bueno, eso lo digo yo, pero también les pregunto a ustedes si coinciden con esta apreciación y qué otras cosas más es Doble o Nada.
Coincido totalmente con lo que dices, ¿no? Es una obra de plena actualidad. Ese fue uno de los impulsos que nos llevaron a querer continuarla, ¿no? De alguna forma, es verdad que lo que hicimos en España, en Madrid, fue una temporada corta del original, por así decirlo, de este Doble o Nada, ¿no? De hecho, tenía otro título, Testosterona, allí en Madrid. Esto es una versión de Testosterona, pero bueno, nuestro impulso era seguir contando algo tan actual, ¿no? Y bueno, creo que es un encuentro entre dos personas que están viviendo un cambio personal que les va a llevar a un cambio profesional y es un intercambio de muchas emociones, muchas cosas que están en juego en un ámbito de poder, en un ámbito laboral, en este caso entre un hombre y una mujer. Se sitúa en un diario, se podría situar en cualquier ámbito laboral, creo. Es totalmente transportable, creo.
Miguel.
Bueno, para terminar lo que estaba contando Paula, nosotros estábamos haciendo Testosterona allí y nos llaman para hacer La Leona aquí y nos quedamos a 4 meses de función, nos quedamos sin obra, nos tuvimos que venir para aquí a hacer La Leona. Aquí se había hecho hacía muy poco tiempo Testosterona, entonces los productores no quisieron hacerla, decía que era un suicidio hacer una obra que no había andado bien, que no había tenido repercusión de público, que era rarísimo por la calidad de los actores, del director, de la obra misma, que era buenísima, de la escenografía, de la cantidad de dinero que pusieron en la producción. Era muy raro eso. ¿Cómo esa obra no había caminado acá? Y nos lo preguntaban y les decíamos, pero intentémoslo de nuevo. Y nos dijeron que no, nos ofrecieron otra cosa, hicimos otra cosa, y con la idea de que íbamos a volver a España a hacer Testosterona, a seguir con Madrid y luego con la gira. Pero luego se atrasó La Leona, nos quedamos aquí, hicimos la temporada de año y medio del Diario de Adán y Eva, y luego surgió otra vez la posibilidad de hacer, yo quería hacer una obra que había traducido y adaptado Paula, una obra maravillosa.
¿Cuál?
No quiero decirla, no, porque bueno, Si no, la roban muy fácil.
Ok.
Pero esa tampoco cuajó, porque también se tenía referencia que se había hecho hacía poco tiempo. Bueno, al final aceptó Jaime Nin y Manuel González Gil, aún diciendo que era un suicidio, que hiciéramos Doble o Nada. Hablamos con la autora, remozamos todo, le dijimos cuáles eran las ideas nuestras con respecto a la obra, cómo quebrar la linealidad de la obra y hacerla más lombriz, que se fuese retorciendo sobre sí misma, utilizando los mismos condimentos, pero cambiando las circunstancias.
¿Y eso lo hicieron ustedes, esa adaptación?
Sí, en conjunto con Quique Quintanilla, cuento, y con nosotros y con la autora. Sí.
Te cuento eso, que vi hace un par de años Testosterona acá, sí, y especialmente en cómo están desarrolladas las vueltas de tuerca. Ahora, realmente la obra me pareció distinta y nueva. Le descubrí una cantidad de cosas que no le había descubierto antes.
Sí, es muy buena, la obra es muy buena. Y está basada en una cosa muy, muy particular. O sea, esto es Sabina Berman es una intelectual mexicana, periodista, muy, muy importante allá, una persona muy influyente en cuanto a lo que es la vida del país y en la asociación de escritores de allá. Y es una persona muy abierta, muy linda persona, muy abierta. Y ahora va a venir a hacer otro espectáculo acá con
Gael García Bernal,
lo trae Blue Track en el año que viene. Y esta mujer toma una anécdota que le ocurre a una íntima amiga y la traslada al teatro. Y bueno, ahí está plasmado todo. Es una historia de traiciones, de mentiras, de dolor, de ambigüedades, de amor, de desamor, de tristeza, de cómo va cambiando el tiempo a las personas, de cómo las personas necesitan ya de otras cosas para vivir, que lo que hacen ya no les es suficiente, de cómo son capaces de sacar lo peor de sí mismos cuando ya están convencidos de que tienen que hacer lo que tienen que hacer porque si no se les va todo. Y la obra muestra cómo el ser humano actúa constantemente con un ano contra natura.
Sí, sí, sí. Yo creo que Miguel lo dijo muy bien y casi todo, pero amplío un poco las referencias. Sí. Miguel personifica al director de un importante medio de comunicación que atraviesa un momento difícil, un momento dilemático de su vida, en lo personal y en lo profesional. ¿Qué le pasa? Debe elegir a su sucesor entre los dos subdirectores. Uno del que se van agolpando las peores referencias. El tipo nunca aparece, pero bueno, se habla mal de él. La otra candidata es una mujer muy bella, encargada del área digital del diario, y a la que le toca pelear con una gama de obstáculos enorme para lograr lo que ella quiere, lo que ella busca. Les propongo esto, porque la producción me dice que tiene un aporte sonoro que también habla de la obra, así que la escuchamos.
Mi propuesta es doble o nada. O sea, ganas todo o perdés todo.
¿Me doblas el sueldo o no me aumentas nada?
No, te doblo el sueldo o te despido.
¿A qué perversiones debería someterme?
Por cada mujer en un puesto importante hay 42 pelotudos ganando el doble.
¿Y en algún momento has pensado en mí?
Perdón, eso. ¡Fuiste la peor desgracia de mi vida, Miki! Tuyo es embrismo, no sé.
Y lo tuyo, determinismo genético.
El poder es vertical.
Yo te pido respeto. Tú te ríes.
Mi prioridad sos vos.
Bueno, momentos de la obra.
Sí, sí, es una sucesión.
Pasos de la obra, sí. Yo decía lograr lo que tu personaje quiere, pero digo, también tu personaje tiene ambiciones, es ambiciosa.
Claro, sí, sin duda es una mujer real que obviamente también tiene ambiciones profesionales y tiene ambiciones personales.
Y a tu personaje lo enerva un poco que el personaje de Miguel te llame Vicky. ¿Por qué?
Miki. Bueno, realmente yo creo que ahí se sujeta al final como ya el punto que termina de llenar el vaso, ¿no? Uh-huh. Creo que hasta ese momento, mientras todo se ha situado en una esfera más o menos controlable, bueno, es algo que viene de un pasado, ¿no? De un conocimiento muy amplio de ellos dos, se conocen desde que ella era una cría, pero claro, en este momento ya no tiene cabida ese Miki, esa abreviatura del nombre, ahora me vas a llamar como me llamo, con todas las letras.
Sí, bueno, y Miguel, ahora viste que está de moda la expresión zona de confort, mucha gente utiliza esa expresión. Y si algo no tiene la obra es zona de confort. Por un lado, no hay descanso en las sorpresas, en las trampas que se van tendiendo los personajes. Y por el otro, ninguno se la hace fácil al otro.
No. Yo creo que eso es una virtud lograda por nuestro director, Quique Quintanilla, y sobre todo por los aportes de Paula. Porque como ella constantemente está buscando variar las razones para encontrar una mejor razón dentro de la mejor razón que la ayude a entender ese día al personaje, cómo está ella y con relación al personaje, yo creo que a mí también me obliga a estar balanceándome constantemente para ver por dónde va. Y es muy bonito eso porque la obra no para un segundo, no para en el público, no paran de decir, ¿por qué va a hacer esto? No hizo esto, hizo esto otro, pero ¿cómo? Si engaña.
Bueno, y quería decirles esto, que desde la platea se los ve hablando, por una expresión tuya que acabas de utilizar, se los ve muy bonitos.
Sí, gracias. Gracias. Pues, sí. En ella y... no es raro, en mí. Estás cieguito.
No, no. Recién de, en la obra dice el personaje de Miguel y hay 42 pelotudos que incluso ganan más que las mujeres, ¿no? Y esta semana apareció en varios diarios, seguramente también en el de ustedes, en el diario de la obra, una encuesta referida a la situación laboral de la mujer, que ha llegado a ocupar puestos muy importantes o están dispuestas a dar pelea para obtener esos puestos, pero ¿qué pasa? Ganan 27% menos que los hombres, según esa información. Puede ser incluso más que 27%. Pero,
depende del lugar donde transcurra. Hay lugares donde ganan el 77% menos. Hay otros, el promedio es el 50% menos.
Bueno, la encuesta decía 27%.
En el mundo, quiero decir.
Sí, sí, sí. ¿En España es igual?
Sí. Sí, 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 sí. En España todavía están, se lucha, ¿no?, por alcanzar una igualdad en todo término, uh-huh. Más allá luego de lo que es la propia situación de la mujer ante la violencia machista, todo ese tipo de terribles noticias que ocupan todos los días los medios, por desgracia, sí.
Uh-huh. Y ahí en la trama aparece, como ya lo mencioné, un tercero, muy incluido, el competidor de Miki se llama Beteta. Y sabes que, como viví en México, digo, me acordé de ese apellido, y fue un funcionario, Mario Ramón Beteta.
Ah, mira.
Sí, era un funcionario de economía importante en México.
Allá en España tenían también...
teníamos otro ministro, un ministro, diputado muy polémico.
Un diputado llamado Beteta. Uh-huh. Parece un apellido común, pero Beteta me parece un apellido italiano, no un apellido
pero bueno,
español ni mexicano.
Recordé eso, ¿no? Ahora, cuando escuché el nombre ese, el apellido Beteta, dije, uy, bueno. Un respirito, sí. Aunque Doble o Nada no le da respiro al espectador, aprovecho ese momento para regalarles libros, que son los libros que elige para los invitados la gente de la librería, las librerías La Comarca, gente que sabe de libros y por eso elige bien La Comarca Chacarita. Está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Paula Cancio el debut novelístico del año, Catalina Aguilar Mastreta, que es la hija de Héctor Aguilar Camini y de Ángeles Mastreta. Oh, mira, Todos los días son nuestros, una linda novela de Planeta.
Gracias.
Y le eligieron para Miguel Ángel Solá, de Alejandro Agresti, otra novela, Si te digo, te miento, de Sudamericana.
Ay, qué lindo, Alejandro.
Y hay un bonus, hay un bonus que es para Adriana.
Ay, gracias.
Me han dicho que La Luna, de Martín Jarrié y Conce Codina.
Ah, le va a encantar, ama la luna.
De Limonero.
Por favor, qué gentileza y muchísimas gracias. Esto no es un regalo, esto es, si son caricias al corazón, esto ya no se regala, se piensa en cualquier cosa menos en libros. Muchas gracias.
No, qué bueno que les guste. Bueno, y este programa tiene una única tanda, a ella nos invita a ir el señor Guglielmi. Allá vamos, en este caso, escuchando la reunión cumbre de Piazzolla y de Mulligan, que fue la cortina musical de ese programa muy querido por mí, que se llamó Reunión Cumbre y que estuvo 19 años en el aire. Y bueno, hoy la volvemos a llamar porque en esta semana se cumplieron 25 años de la muerte del gran Astor Piazzolla. Enseguida volvemos. No se vayan. Thank you.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Sueños propios y ajenos. En este programa, los invitados siempre son dos.
Binomios, dúos, parejas, duplas.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Bueno, y seguimos en el lugar del otro, entrevistas dobles, ahora escuchando la cortina 2017, que es Duke Ellington y Take a Train. Algunas cosas que no me quería olvidar. Miren estas frases. La expresión vida digna es de una torpeza indigna. Las nenas como vos se embarazan para sacar plata, dice una señora que pasa por la calle bien vestida y dice con mucho desprecio eso. Las nenas como vos se embarazan para sacar plata. Y Brunella le contesta, las señoras como usted hablan porque es gratis. Y la tercera, las cosas en su lugar, el que roba a la cárcel, aunque sea un bebé. Dice un tipo, leyendo el diario, es una frase que escuchamos todos los días. Y Brunella dice, los niños encerrados y los opinólogos sueltos. Y son algunos de, me cuesta llamar los chistes, de la Brunella, un libro de Javier Robela que acaba de editar De la Flor, la editorial que cumple 50 años este año. Y es un hallazgo, esta chiquita, este personaje, es una chiquita pobre, pero de mentalidad muy rica. Y que se los recomiendo entonces, se llama La Brunella el libro. Y también recibí, y me gustó mucho, y viste cómo es, viste, es una expresión muy de moda, y viste cómo es, de Soca, Soca se llama el autor, S-Z-O-K-A. El segundo volumen, y viste cómo es dos. Es un humor muy inteligente, con muchos guiños de lenguaje y dibujos muy elaborados, también editado por De la Flor. La edición número 17 de Teatro por la Identidad ya está en marcha. Una nueva entrega de Idénticos, 12 actores y actrices, 12 dramaturgos, 12 directores, coordina Cartoon, dirige Veronese, invitados especiales en la conducción, música en vivo, los lunes de julio y agosto a las 20 en el Multiteatro Corrientes 1283, entrada gratuita. Se entregan desde las 18 horas y vayan temprano porque se arman unas colas tremendas. Por suerte a la gente le interesa mucho esta iniciativa. Me sigue gustando y conmoviendo lo que dice cada intérprete al final de su sketch. Por ejemplo, dice, soy Luis Jembrowski y puedo decirlo porque sé quién soy. Las abuelas que siguen buscando a todos los que aún faltan hasta que el último nieto aparezca. Y el 14 de julio se inaugura la muestra Diane Arbus en el comienzo, retratos inquietantes de una fotógrafa norteamericana extraordinaria. Si uno se queda en la superficie, decir, ha fotografiado monstruos, ha fotografiado freaks. No, es una gran antropóloga desde la fotografía. Desde el viernes 14 de julio en el Malva, Figueroa Alcorta 3415. Bueno, y Miguel Ángel Solá y Paula hicieron la obra en España y allá también se llamó Testosterona. Primero les pregunto eso, ya lo dijo Miguel que fue como una temporada interruptus, pero ¿cómo les fue en esa temporada, en esos 4 meses?
Muy bien. No solo nos fue muy bien, sino que trajimos unas críticas preciosas que no las quieren usar acá porque dicen que es otro espectáculo, pero no es otro espectáculo, porque lo que trajimos de las críticas son las críticas que claro. Nos hicieron allá. Pero
¿y la van a volver a hacer allá?
Bueno, ojalá. Sí, ojalá
es
también.
Es nuestra idea.
Ojalá también. Uh-huh. Tenemos la posibilidad de hacerla en México también, porque nos lo ha pedido la autora. Tenemos la posibilidad de hacerlo en Uruguay. Tenemos la posibilidad también de salir en gira, pero preferimos que vengan acá porque las giras son con la niña, son agotadoras, la verdad. Claro, nos cansan claro. Mucho. Necesitamos una infraestructura que no tenemos. Y entonces, sí, nos apasiona que la gente venga acá. Estamos en un teatro ideal, la gente viene, la disfruta.
Y ahora, además, muy pronto empiezan, si no me equivoco, por lo menos mis nietos empiezan en 2 lunes las vacaciones de invierno. Sí. Y ahí se llena de gente que no vive en la capital federal, sí, que llega sí. A pasar su tiempo libre acá. Digo, y la posibilidad de ver teatro es también otra de las posibilidades fascinantes que ofrece Buenos Aires. Y esta obra, la verdad que es una obra para no perdérsela. Después vamos a decir concretamente cómo pueden hacer para que vayan. Y les pregunto a los dos esto, ¿no es llamativo y también provocativo que la obra lleve como título a esa palabra que define a la hormona sexual masculina y que estos sean tiempos en que las mujeres deban poner huevos? Huevos que no tienen, por otro lado, para alcanzar las cosas que desean.
Es de lo que se habla, ¿no? De parte de lo que se habla en esta obra. Uh-huh. Y sí, a mí me llama mucho la atención cómo se pretende esta masculinización por encima todavía de lo masculino del hombre, ¿no? Cómo se pretende que la mujer sea todavía más masculina que un hombre en sí para alcanzar puestos de poder, como si todo lo que supusiera la testosterona, es decir, agresividad, energía, un talante, todo eso fuera lo único que prima para alcanzar un alto cargo, es decir... Uh-huh. Es más, si nos redujéramos simplemente al ámbito deportivo, todavía incluso, bueno, te puedo decir que la testosterona en velocidad igual puede ayudar bastante. En un ámbito de poder de un despacho, por favor, hay muchas más hormonas implicadas, creo, y no son solamente la testosterona.
Y con respecto a eso, mira, cuando nosotros, a mí me desagradaba el nombre. Yo no sabía por qué me desagradaba el nombre. Testosterona tenemos tanto hombres como mujeres y es necesaria para poder vivir, para poder seguir el ciclo vital. Cuando la testosterona baja por debajo de los niveles normales, tanto el hombre como la mujer se afectan, tienen problemas. Entonces, pero no se trata de eso, no se trata de la función de esa hormona para hacer que la vida sea equilibrada en hombres y mujeres. Se la usa desde el punto de vista más peyorativo, el punto de vista de si no tenés esto, sos una nada, no servís para nada. Y después hay una cosa que es brutal, el título había que cambiarlo porque había tres espectáculos de strippers que anunciaban testosterona.
Entonces, ¿en España?
Acá. Hicimos una encuesta entre mucha gente y mucha gente, más del 60% decía, bueno, sí, huele a huevo. Huele a gimnasio, huele a sudor, huele a ese olor a gimnasio rancio, huele a, bueno. Entonces, hay mucha gente que entre un título y otro, bailemos con mi mamá, prefieren a ver bailemos con mi mamá. Y bueno, y es lógico.
Qué suerte que no le pusieron bailemos con mi mamá. No.
Puse muy contento porque tanto Huguito Paredero como vos, como Catena, se vinieron a ver la obra y los tres salieron felices de haberla visto. Así que eso ya habla de un coeficiente hermoso intelectual juzgando una obra. Pero termino. Sí, había que quitar ese nombre porque ese nombre llamaba también a equívocos. O sea, no cuenta el total de la historia. Esto es un momento de la historia, un fragmento de la historia en que un tipo induce a una mujer a obtener tics masculinos para poder triunfar dentro del mundo que le ofrece.
Punto. Y digo, Paula, te quería preguntar cuál es la devolución clásica que te hacen las mujeres a la salida del teatro.
Sorprendente. Es muy sorprendente porque me dicen, qué mala eres, pobrecito, pero tú eres mala, lo cual me deja completamente asombrada.
No quiero
contar nada porque no quiero
algunas,
hacer spoiler.
No todas.
Bueno, muchas, salvando, es verdad, excepciones que las hay y además gente que se siente muy identificada, sobre todo mujeres jóvenes que se sienten muy identificadas con lo que ven. Pero la mayor parte hasta ahora me dicen eso, qué mala, porque en el fondo, qué mala. Y dices, sorprendente. Y lo que es sorprendente es en el desarrollo de... Claro, nosotros encima estamos encima del escenario absolutamente concentrados en lo nuestro, pero percibimos todo lo que sucede en la platea. De ahí esta obsesión nuestra porque nos apaguen los teléfonos móviles, porque lo percibimos todo. Pero percibimos en determinados momentos, cambia mucho el público del jueves, del viernes, del sábado, pero cómo se ríen, sobre todo público femenino, ante determinados momentos donde el personaje femenino está pasándolas mal. Yo no sé si es una risa un poco nerviosa de lo que están viendo. No lo sé, pero me llama poderosamente la atención. Me gustaría por momentos estar abajo en la platea, ¿no?
¿Y algún hombre te hizo devoluciones?
Sí, también, pero la mirada del hombre, fíjate, de la devolución es distinta. No entra tanto en el juicio, se mantiene como un poco porque se sienten tocados. De alguna forma sienten como que esta obra... Y también aprovecho esto para aclarar algo. O sea, si bien es verdad que, bueno, tenemos una herencia machista y es así, todavía pues la mujer está tratando de conseguir lugares equitativos, ¿no?, a los que consiguió el hombre, más en una época actual. Pero, vamos a ver, quiero creer que son también excepciones en algunos lugares del mundo, casi la mayoría, por desgracia, ¿no?, el comportamiento machista. Pero hay hombres absolutamente maravillosos que tienen comportamientos maravillosos que nada tienen que ver con lo que estamos reflejando. O sea, que es verdad que la obra justo toca este punto, pero bueno, por eso los hombres quizá la devolución es algo más, bueno, suave, ¿no?
Miguel, ¿y a vos te dicen algo las mujeres?
A mí me dicen qué bueno. Qué bueno. Yo imaginaba que al final... lo que ves es un tramposo, es un manipulador, es una... Y las mujeres les gusta ese tipo de tipo también. Es una desgracia, pero
alguna también.
No me discutas porque es verdad. Les gusta ese tipo de tipos y después lo sufren. Y después los odian.
Algunas,
pero se enganchan con ese tipo de tipos de una manera impresionante. Y yo... De verdad.
¿Vos decís con los psicópatas? ¿Les gustan los psicópatas?
Les gustan los psicópatas, claro que sí. El psicópata tiene esa particularidad, sabe cómo atraer.
Claro.
O sea,
claro.
Y enseguida.
Es un especialista en eso.
Claro. Entonces, claro, cuando ya la mujer ha hecho suficiente experiencia, ya sabe dictaminar quién es psicópata y quién no lo es. Pero mientras no hace experiencia, se engancha mucho con ese tipo de gente. Y además, este es muy ambivalente, porque es verdad todo lo que dice, todo lo que va diciendo es verdad. Es un tramposo, es mentiroso, es un manipulador, pero nada de lo que dice es mentira.
Uh-huh. Pensaba recién cuando dijiste lo de los teléfonos celulares, que en realidad el que recibe teléfonos, llamados a celulares es
exacto.
Él.
Exacto.
Recibe varios, de la mujer. Sí.
Y ella también recibe uno.
Sí, sí, sí. Es cierto. Bueno, leí en algunas entrevistas que me acercó la producción en la semana que decían, la verdad que no sé si en tono de queja o de resignación, que en los últimos años habían tenido 15 mudanzas. Y eso...
No de queja, es la vida.
Pero digo, eso puede ser proeza digna del libro de los récords o desastre familiar. ¿De cuál de las dos cosas estuvo más cerca?
De todo
el
un
número
poco.
¿Es verídico? ¿Son 15 sí, mudanzas?
16. ¿Cómo fuimos superando todo el problema que significaba la mudanza obligatoria y cómo la enana fue adaptándose a eso y ayudándonos en todo lo posible? Pero llegó un momento aquí, ya la última, en que la vimos bastante desorientada. Entonces dijimos, bueno, paramos durante un año y medio por lo menos. Y hacemos lo que podamos aquí y después vemos, a ver, decidimos, porque ya está en edad de escolar.
Y va al jardín,
pero ya... Ahora ya empieza su franja obligatoria de ir al colegio. Allá en España ya a partir de este año es obligatorio. Aquí a partir del año que viene. Entonces,
les pregunto esto, porque no lo sé. ¿Las mudanzas fueron solo entre España y Argentina, Argentina y España o otros países?
No. Incluso en Madrid.
Ah.
Sí. ha sido así, se nos ha dado los tiempos. Y yo siempre le digo a Adriana, ¿no? Le intento explicar que... Porque ella, claro, se desorienta, ¿dónde está? ¿Qué es mi casa? ¿Qué es casa? Y yo siempre le digo, mira, tu casa es donde está papá, mamá y tú. Esa es tu casa. Es una forma de que no se desoriente más, porque llega un momento que no entiende, todo lo ve nuevo, y otra habitación, y otro cuarto, y otra... Y mis juguetes van cambiando, obviamente, no se pueden transportar continuamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos también que sea un aprendizaje para ella, un poco el despojo de lo material, que no es lo más importante, sino las personas que habitan los lugares.
Claro. Bueno, y ese modo de vivir divididos, bueno, no sé, divididos, repartidos, mejor, que es menos dramático, me lleva a proponerles un juego. A ver, Paula... Algo que no te banques de Madrid.
Los horarios de los bancos. No me lo banco.
¿Cuáles son? ¿Qué?
A las 2 de la tarde te cierran y ya nunca más. Ah. Y abren tipo 9 más temprano, pero a las 2 ya, ¿viste?
Cierran,
no sé.
Eso es no tener arrepentismo.
No, estoy en la distancia para mí. Ahora mismo Madrid se mira con unos ojos de amor.
Bueno, y Miguel, algo que te resulte difícil de soportar de Buenos Aires.
Tenés 2 horas y media, 3, 4 u 8. Una cosa que yo no voy a comprender jamás, como este es el único país del mundo que genera una generación que no sabe ser anfitriona ni sabe ser visitante.
Eso es una de las cosas, ¿sabes que había anotado esa frase que me pareció tan valiosa, casi de profundidad antropológica? Porque Miguel decía, hay una generación de argentinos que no va a saber lo que es ir a una cancha en condición de visitante. Y si alguien no sabe ser visitante, desconocerá también la condición del anfitrión. Me pareció muy profundo.
Es brutal eso, es brutal, y si no se arregla pronto es un suicidio.
¿De qué cuadro sos?
Yo soy de Boca. A mí me dijeron ayer la solución. Si la gente quiere matarse, hagan como los grandes mamelones que había en los ejércitos, y que vaya la gente y se reúne en ese campo para matarse. A ver cuántos días van. ¿Cuántos se matan? ¿Y qué es lo que queda? Y vas a ver cómo empiezan todos a pacificarse. Déjenlos. O sea, no hay delito por daño de sangre, no hay nada. Que vayan todos los que quieren matarse entre ellos a ese lugar. Van a ver qué pasa. Van a ver cómo van a tener que obligatoriamente empezar a hablar.
Me parece muy, realmente muy interesante eso que vos descubriste. Digo, la verdad que... Y, Paula, ¿te interesa el fútbol?
Me encanta el fútbol. Soy forofa.
¿Simpatizás con algún club de España?
El Real Madrid. Soy madridista.
Y bueno.
Y bueno. Sucede también, ¿eh?
Sí.
Sucede, y son campeones también.
Yo me hice por mi nieto muy hincha del Barcelona, y sufro cuando pierde el Barcelona como si perdiera Racing, que es mi club acá.
No, pero ella sufre cuando gana el Barcelona, ese es su problema. Sí. Es más
no,
que
pero bueno, llevamos un año maravilloso, así que
sí. Otra cosa que me molesta es que los taxistas... Esta es una cosa para un gremio que yo quiero mucho, además, porque siempre me han tratado muy bien. A partir de ahora no sé. Pero que en taxis chicos usen el asiento del conductor tan atrás, sin espacio libre para poner la pierna, para en espacios donde caben nada más que 3, uno adelante y 2 atrás.
Sí, al que le toca estar detrás del conductor.
Y la otra de los taxistas es que te obligan a escuchar la música a todo lo que da, que están poniendo. Sea un reggaetón, que yo detesto, sea un tango, que me encanta, sea una música clásica, que me encanta, pero a todo lo que da.
Sigo con el juego. Paula, cuando estás en Argentina, ¿qué extrañas de tu país?
A mi familia. A mi familia, sí.
Y cuando estás en España, Miguel, ¿qué te falta de lo de aquí?
Mis amigos y mi hermana, Mónica. Y me falta el teatro aquí, la forma de concebir el teatro, esa forma anárquica de crear, alejada de todo lo que es los roles, de todo lo que es que a mí me lo permiten. Y aquí y allí no, y eso sí, eso es pesadero. Después de todo lo demás, me gusta el trato del español, me gusta su forma de ser, me gusta su necesidad de convivencia, me gusta, y de Madrid me gusta mucho que no te tienes que estar mirando a los costados a ver de dónde te viene el manotazo, o te roban el celular, o te roban la vida.
Lo cierto es que Miguel y Paula se las arreglan para estar allá y aquí. En los últimos años Miguel hizo en los dos lugares El Veneno del Teatro. Con Paula hicieron El Diario de Adán y Eva en una versión muy encantadora, en la que mucho tenían que ver los medios de comunicación, el Dalmacio que hacía extraordinario. Tuvieron encuentros muy cercanos en La Leona. Miguel hizo dos miniseries, Germán, Últimas Viñetas, sobre Oesterheld y Quién Mató al Bebé Uriarte. Hizo la película El Corredor Nocturno, que fue una coproducción hispano-argentina. Y bueno, y ahora están en Doble o Nada. Y Miguel, la tuya es una familia de actrices, de actores, desde varias generaciones. Y ¿alguno, además de vos, sigue en actividad?
No, mi hermana hace 25 años que no trabaja. La fueron raleando y me encantaba. Mi hermana es una actriz hermosa y sigue siendo hermosa persona y sigue soñando con el teatro y con el arte y con, pero no.
Y recordé esta semana que alguna de tus hijas había empezado a actuar. ¿Ella sigue?
María tiene 20 años ahora. A los 12 hizo una intervención
en la miniserie
que se dio en España y
que era Desaparecida, se llamaba Desaparecida, ¿no?
Sí.
Buenísima.
Buenísima,
la vi.
Y después, la de 16 años me anunció hace un mes que iba a ser actriz y sé que está haciendo el Marcucho de Romeo y Julieta en este momento, pero no me manda ni una foto ni nada y la quiero matar. Y después la enana, la de
3,
que va a cumplir 4 dentro de 5 días, que los cuenta como si fuera que le va a pasar no sé qué milagro divino. Esa, desde los 2 años que dice que va a ser actriz, y es para creerle, ¿eh? Es muy buena, es muy divina, es impresionante esa piba.
Qué buena.
Y las 3 son hermosas.
Paula, si no me informé mal, tiene que ver tu familia con el periodismo, ¿no? No sé si ellos siguen en los medios.
Sí, siguen vinculados al diario El País. Uh-huh. En España.
Y ¿Qué son exactamente?
Bueno, son fotógrafos. Fotoperiodistas. Sí.
Pero han sido jefes, redactores jefes de
fotografía.
De fotografía,
del país.
De diagramadores, todo.
Y bueno, la verdad que sí. Yo estuve muy en contacto, ¿no? con el periodismo desde que era muy pequeña.
¿Y para componer a tu personaje, te apoyaste en alguno de esos recuerdos familiares?
Sí, en mi madre. Mi madre es un ejemplo de una mujer que tuvo que pelear en un mundo de hombres cuando comenzó. Ella comenzó en la época de la transición española. Y bueno, pues cuando yo salí a hacer fotos en el Congreso de los Diputados, en la calle, en las manifestaciones, tenía que batirse con hombres que directamente se ponían a mirarla, cómo iban vestidas o que, como no dando la entidad, es una persona con una cámara en la mano que viene a trabajar. Y se ha tenido, y nadie la salvó. No se tuvo que empezar a dar codazos y decir, bueno, estoy aquí y estoy trabajando.
Y es buena, ¿eh? Los dos son fantásticos.
Y siguen trabajando, siguen en actividad.
Sí, sí.
Ahora van a escribir un libro juntos.
Bueno, qué bueno. Avisa de todo eso.
Sí.
Yo quiero hacer una breve descripción ahora para reivindicar ciertos aspectos de la trayectoria de Miguel, básicamente señalar su condición de pionero en muchas cosas. Digo, ahora, para seguir con Miguel y con Paula, hay que ver Doble o Nada. Ahí está la producción de Jaime Nin Uría y Manuel González Gil, música original de Martín Bianchetti. Martín fue el primero que me dijo, anda a verla, porque nos vemos en un gimnasio con Martín. Sí, dirección de Quique Quintanilla, los jueves, viernes, 21 horas, los sábados como hoy, 20:30 y 22:30, domingo 20:30 en el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Y esa invitación que queda planteada para las vacaciones de invierno, para si gente que la está escuchando en algún lugar del país y viene a Buenos Aires, no se pierdan esta obra, Doble o Nada. Pero bueno, digo, mientras preparaba el programa esta semana, recordé varios hitos de tu carrera, ¿no? Desde el grupo Errare Humanum Est, que integraste con Leirado, con Arana, con Grandinetti. Siempre ahí está González Gil con ustedes, ¿no? El primer teatro callejón, que se llamaba El Callejón de los Deseos, en el Abasto, debe haber sido, si no el primero, uno de los primeros teatros del circuito Abasto, que ahora está lleno de teatros, teatritos.
Fue el primero con entidad de teatro, no teatro estudio, sino teatro teatro.
Claro, sí. Claro. Recordé el programa de radio, un programa de radio precioso, originalísimo, Cartas que vienen y van.
Sí, hermoso.
Y su réplica televisiva, Cartas de amor en cassette, se llamaba, por Canal también. 9. Y especialmente recordé todo eso que generaste a partir de la deliciosa figura de Alberto Carlos Bustos, Municipal y Pájaro, ¿no? Y la típica en leve ascenso. Quiero, primero que nada, recordar eso. También lo último que vi fue aquel espectáculo, se llamaba Como por un tubo,
sí,
¿no?
Como por un tubo.
Y, no sé, digo, ¿en qué anda Alberto Carlos?
Ahora va, ya tiene una página en Facebook.
¿Sí?
Y va a empezar y va a dar la cara. Por primera vez sale con su cara. Así que, a ver, lo espero, que sea bienvenido.
Bueno. Así que te quería señalarlo, quería contarlo. Felicitaciones por todo eso que hiciste.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Y a los dos les pregunto, habida cuenta que esta obra que están haciendo, Doble o Nada, es una disputa permanente entre dos puntos de vista, les pregunto, también honrando el título del programa, les pregunto a las personas, no a los personajes, ¿cuánto les cuesta en la vida de todos los días ponerse en el lugar del otro? Si les cuesta mucho, poquito o nada.
Creo que va por momentos. Hay momentos donde te cuesta menos y otros momentos donde te cuesta más. Vives pensando más en eso que te mueve en ese momento y parece que dejas al margen todo, ¿no? Creo que va por momentos.
Yo creo que pienso todo el tiempo, pero me canso. Sí, la vida me cansa ya.
Pero digo, me imagino que te tenés que poner con frecuencia en el lugar de Adriana.
De Adriana, sí y no, porque también le exijo a Adriana que se ponga en mi lugar.
Claro.
Porque ya, sí, eso es imposible, eso es una maldad lo que yo hago. Pues yo le pido que se ponga en mi lugar para que me deje descansar un poco. Y ella no sabe lo que es descansar. Ella descansa, pero el concepto de descansar no lo tiene para dentro un rato que puede ser que te caigas dormido. Ella vive y es hermoso. Y ella también vive y es hermoso, pero creo que nos llevaríamos mejor en vacaciones. Si tuviéramos unas vacaciones, todavía no las hemos tenido. Si pudiéramos ver el sol, todavía no lo hemos podido ver. Así que necesitamos un poquito de descanso.
Bueno, y espero en algún momento las obras propias de ustedes, que estrenen una obra propia.
Bueno, a ver, sí. A ver si nos ponemos a escribir.
Bueno, Paula Cancio, Miguel Ángel Solá, ustedes sí que son doble. Gracias por haber estado en esta entrevista doble.
Muchísimas gracias.
Gracias, querido.
Guglielmi, Nacho, Ulanowski, Inés, gracias. Y gracias por todo. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Chau, hasta el sábado.